UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenas tardes, queridas oyentes. Nos estás escuchando el lunes 25 de octubre y es la una del mediodía. Soy Inés Mascantó y seré la encargada de guiar y moderar el programa de hoy, dedicado a la diplomacia digital y también a la jornada de puertas abiertas en nuestras facultades salesas. Hoy, como ya hemos dicho, en esta primera parte del programa hablaremos de la diplomacia digital, sobre qué es y sus objetivos. El mundo se está volviendo mucho más tecnológico a lo largo del tiempo y la política no se está quedando atrás. Para informarnos sobre todo ello, contamos con Karen Vargas, alumna Erasmus desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Buenos días, Karen.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, cuéntanos un poco qué es la diplomacia digital.
La diplomacia digital es la evolución de la diplomacia tradicional, basada en el uso de Internet y de las redes sociales, cuyo propósito es cumplir con los objetivos de política exterior de cada país.
¿Y estos objetivos, qué podemos alcanzar con la diplomacia?
Bueno, para mí los objetivos más importantes son establecer un canal directo de comunicación con la población, esparcir contenido diplomático eficaz instantáneamente y mantener una buena imagen pública en el ámbito nacional e internacional.
¿Crees que se podrán alcanzar todos los objetivos?
Sí, y pues bueno, de hecho todos los países utilizan este recurso para poder esparcir sus ideales, no solo con su población, sino con todo el mundo en general. Hay muchas ventajas a través de esta, pero también muchas desventajas, como lo son la desinformación y que hace falta un marco legal para establecer los derechos y obligaciones de los usuarios y de las plataformas.
¿Por qué elegiste este tema?
Bueno, lo elegí porque es un tema actual de suma importancia para la política, ya que el mundo digital evoluciona a la par de nosotros como seres humanos. Y bueno, se puede decir que es una parte de nosotros, porque lo primero que hacemos cuando nos despertamos es abrir Instagram, contestar en WhatsApp o algo así. Y pues se puede decir que ya no vivimos sin redes sociales, y esto es un tema que los políticos saben y utilizan. Y pues así lo utilizan para viralizar contenido y mantener comunicación con la población. Y esta es una actividad que antes no se podía realizar.
Muy bien. ¿Y por qué has elegido venir a España, aquí a la UMH?
Bueno, primeramente porque pues es un tema que desde Europa, yo siendo de América Latina, da otra perspectiva de la situación, y analizar el caso de la diplomacia digital entre Estados Unidos y México pues no solo abarca estos dos países, sino todo el mundo. Y bueno, Estados Unidos es la primera potencia mundial, pero las actividades y las imposiciones que ellos realizan repercuten en la economía internacional. Y pues además de que creí que siendo un país de habla hispana no sería muy difícil estar lejos de casa, pero pues sí, la diferencia cultural es muy, muy grande.
¿En qué encuentras tú diferencias culturales aquí?
Pues más que nada que la gente es un poco más fría. Nosotros siendo, bueno, de América Latina, los mexicanos y personas así, somos más cercanos con nuestra familia, solemos abrazar mucho, solemos saludar, bueno, con más amor, se podría decir, que de lo que hacen aquí.
¿Y un ejemplo, por ejemplo, de Estados Unidos con el tema de la diplomacia digital? ¿Cuál podría ser?
Pues más que nada con el caso de Donald Trump, que fue el político que utilizó su estrategia política a través de las redes sociales. Bueno, más que nada de lo que más se conoció fue con el presidente Enrique Peña Nieto de México, que pues, bueno, quería construir el muro y todo. Y cuando se reunían para tener sus reuniones, vaya, diplomáticas, ellos decían, ¿no?, que no se va a construir y no sé qué. Y ya cuando Donald Trump ya llegaba a su país, él publicaba que México era el que iba a pagar el muro, cuando en realidad hablaban de otra cosa y nunca se establecía eso.
Y también cuando se enfrentaron así con Kim Jong-un, el de Corea del Norte, ¿qué nos puedes contar de eso?
Ah, sí, cuando, bueno, lo que hizo el presidente, el líder norcoreano, fue comunicar a través de un periódico regional que pues nunca sabían cuándo Donald Trump iba a iniciar una guerra nuclear. Entonces lo que hizo Donald Trump fue basarse como en una pelea de niños chiquitos, porque lo que hizo fue llamarlo gordo, llamarlo chaparrito, bueno, bajito, como dicen ustedes. Entonces Pues sí, bueno, o sea, es peligroso porque los dos poseían armas nucleares, entonces en un conflicto como este no solo afectan a los países, sino que, bueno, a las relaciones diplomáticas, sino también a las sociedades de los dos países.
¿Crees que podría haber aparecido como una segunda guerra fría entre Estados Unidos y Corea del Norte? Por sí, todo el tema de redes sociales y tal.
Sí, de hecho, bueno, era lo que se temía y lo que mantenía el conflicto entre, bueno, entre todo el mundo, porque pues sí era lo que se temía, que esto fuera a hacer más, bueno, a elevar el conflicto y que pues perjudicara a la sociedad.
Muy bien. Pues, ¿qué te iba a preguntar? El tema de la diplomacia digital aquí en España, ¿te has encontrado algún ejemplo con, por ejemplo, nuestro presidente de gobierno, Pedro Sánchez, o alguno de la oposición?
Pues en realidad no, pero bueno, por ejemplo, encontré que aquí en Europa, bueno, la Comisión Europea fue la que creó la Ley de Servicios Digitales, y como había mencionado anteriormente, lo que se necesita es un marco legal para poder establecer derechos y obligaciones entre los usuarios y las plataformas digitales. Entonces la Comisión Europea fue la que creó esa ley. Y pues es muy importante debido a que, pues como hace falta ese marco legal, es como el parteaguas para poder iniciar y llevar a cabo un marco legal. Entonces, pues sí, básicamente eso.
¿Cuánto crees que tardarán, bueno, no a ciencia cierta, pero cuánto crees que tardarán en los países en implantar este tipo de diplomacia?
Pues yo creo que no hace falta mucho, porque debido a lo que pasó en el Capitolio en Estados Unidos, se supone que con el periodo de Joe Biden, era lo que se quería lograr, que en esos años pudieran implantar ese marco legal. Entonces fue lo que se buscaba, que en estos años de su mandato pudieran implantarlo. Entonces, pues yo creo que no hace falta mucho tiempo. Bueno, para crear la ley no creo que hace falta mucho, pero para poder implantarla a todos los países, ahí sí creo que haría falta más tiempo.
O sea, por ejemplo, en España, ¿crees que faltaría menos tiempo que, por ejemplo, en otro país, no sé, por ejemplo, Italia o Noruega o algo?
Bueno, en realidad siento que sería como el mismo tiempo que España, Italia o algo así, por lo mismo que es la Unión Europea. Siento que no haría como falta tanto tiempo, pero siento que sería más complicado con países como, no sé, de América Latina, no sé, Colombia, países que no tienen esa como, bueno, sí, que no están muy familiarizados con este tema, que, bueno, que al final de cuentas siento que todos los países tendrían que, bueno, implantarlo en el mismo tiempo para poder lograr los objetivos en general, pero sí, siento que tan solo en Europa no creo que sea complicado.
¿En toda Europa te refieres?
Sí, más que nada por la Comisión Europea y todas las organizaciones que tienen aquí.
¿Y en América Latina tú encuentras mucha diferencia entre, por ejemplo, que se implante en Colombia que en Ecuador, por ejemplo?
Pues yo creo que sí, sigue siendo muy complicado porque no se tiene la, ¿cómo decirlo? No es igual de importante un tema digital a un tema de que vivimos día a día, no sé, la delincuencia, por ejemplo, no se le da la misma importancia. Entonces yo creo que sí tomaría más tiempo.
Muy bien. Pues tras esta primera parte damos paso a un pequeño espacio publicitario. Para la vuelta seguir con mucho más debate. Volveremos en 2 minutos. Muchas gracias.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Los cartuchos de tinta y tóner de tu impresora no los tires a la basura. Puedes dejarlos en los contenedores específicos situados en tu edificio para que sean reutilizados.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Desde el Centro de Investigación de Estudios de Género, todos los días son contra la violencia de género. No hay barrera, cerradura ni cerrojo que puedas imponerme a la libertad de mi mente. Virginia Woolf.
Estamos de vuelta en Radio UMH. Recordaros que en esta segunda parte hablaremos sobre las jornadas de puertas abiertas de aquí en nuestra facultad. Pero antes de continuar, damos paso a nuestro noticiario. El Gobierno y el PP acuerdan que Ángel Gabilondo sea el nuevo defensor del pueblo. El exministro socialista sustituirá a Francisco Fernández Marugán al frente de la institución y la diputada del PP, Teresa Jiménez Becerril, será la nueva adjunta. El Gobierno y el PP acuerdan la renovación del Tribunal de Cuentas, el Constitucional y otras altas instituciones, a falta del Poder Judicial. Y Bildu veta una declaración contra ETA y el PP cree que Sánchez liberará presos a cambio de apoyos a los presupuestos. Y por último, no podemos terminar nuestro noticiario sin recordar y nombrar a las víctimas de la violencia machista. 36 son ya, en lo que llevamos de año, las mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Llevamos ya un total de 1.114 mujeres desde que se empezaron a contabilizar en el 2003. A la primera señal de malos tratos llama el 016. Bien, continuamos con más programa. En esa segunda parte queremos hacer mención, como ya hemos dicho, a las jornadas de puertas abiertas de este jueves 19 de octubre. En esas jornadas han asistido alumnos de bachillerato de dos institutos, el Gabriel Miró y TADE. Han participado en diversos talleres organizados por el profesorado y alumnado de la misma facultad. Para esta segunda parte contamos con Karen Vargas y la profesora del grado de Administración y Dirección de Empresas, Lirios Alós.
Muy bien, bienvenida, Lirios. Bueno, te pregunto, ¿cómo os habéis sentido con el cambio de organización en las jornadas debido a la COVID-19?
Pues mira, realmente ha sido un reto, pero cuando estamos hablando de retos, siempre es una oportunidad para hacer las cosas distintas. Entonces, en esta ocasión planteamos un tipo de organización completamente distinta, donde los grupos fueran burbujas y entonces no hubiera contacto entre ellos que no fuera más que en su burbuja. Es decir, del mismo modo que ellos eran burbuja en el instituto, que también lo fueran aquí. Esto, aunque en un principio nos generó bastantes inconvenientes, después, incluso comentándolo con el resto de profesores, ha sido un formato que nos ha ayudado mucho a mantener durante un tiempo una atención muy clara de los alumnos, y bajo mi punto de vista ha sido muy positivo, porque ellos han estado completamente atentos. A ver, daros cuenta, una jornada de puertas abiertas orientada a los institutos de bachillerato, lo que estás consiguiendo es que vengan alumnos de 16, 17 años, que lo que están es buscando dónde poder ubicarse. Y entonces, el que tú tengas durante una hora y pico, en nuestro caso estuvimos desde las 9 hasta las 2 con los mismos alumnos, te permite trabajar con ellos muy profundamente durante esas 4 horas. Así que el saldo ha sido positivo. Hemos mantenido completamente todas las características de seguridad que impone nuestra universidad, los geles, las distancias aprobadas, y yo creo que ha sido muy positivo. Frente a lo que en principio pensábamos que iba a ser, el resultado ha sido muy positivo.
Sí, yo creo que cuando yo estaba en segundo de carrera, que también participé en las jornadas, fue como mucho más, no desordenado, pero claro, al estar el COVID, que no se junten, ha sido mucho más organizado, cada uno a su clase.
Sí, nos ha permitido, evidentemente no permites que los 130 alumnos que estuvieron, que va, la verdad es un número muy, muy destacable, no permites que ellos pasen por las instalaciones, como que las hagan suyas, pero a la vez ha permitido que el trabajo con el que estos 130 alumnos, futuros quizás estudiantes de nuestra universidad, conozcan qué se hace en la universidad, cómo se trabaja, de qué manera se les atiende, digamos que ha sido mucho más profundo.
Muy bien. ¿Y en qué consistía tu taller, Lirios?
Pues yo hacía un taller que eran dos, pero al final lo hice en uno porque lo repetí durante las cuatro jornadas, las cuatro actividades. Mi taller era desarrollar o destacar que alumnos de bachillerato son creativos. Y bueno, pues lo comentaba cuando durante esos 45 minutos la primera pregunta que les hago siempre es si ellos se consideran creativos. En todos los grupos, como mucho, había uno, dos, tres personas, pero siempre eran personas que estaban relacionadas con las artes, con un bachillerato artístico. Y cuando han terminado el curso, todos han levantado la mano como que se consideraban creativos. Bajo mi punto de vista, el hacer personas de 16 años, de 17 años, puedan saber que en cualquier momento de sus vidas pueden dar soluciones distintas si lo que cambian es la perspectiva respecto a un problema, digamos que es algo, bajo mi punto de vista, muy, muy posibilitador para sus propias vidas, ¿no? Y para mí fue un placer poder hacer ver que ellos podían crear sus propias realidades, ¿no?, mediante la creación de historia. Entonces lo que hicieron fue escribir una historia, cada uno de ellos escribía su propia historia con una herramienta que se llama el diario fantástico, diario en el hogar. Y la verdad es que fue un placer.
¿Y el tuyo, Karen, tu taller?
Bueno, nuestro equipo estaba conformado con alumnos del grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública bajo la tutela de la profesora Irene, y nosotros hicimos tres talleres. El primero se trataba de una actividad interactiva acerca del papel de las mujeres en la política, y ahí los jóvenes debían de unir la fotografía del personaje con su nombre y las actividades que realizaron. Otro fue una explicación y una simulación de unas elecciones, es decir, que revisaron cuáles eran los requisitos para votar, cuál era el procedimiento que debían de realizar ese día, y pues básicamente la importancia del acto para cualquier democracia, ¿no? Y el último fue acerca de la diplomacia digital, de lo que hablamos previamente, y se analizó el caso en concreto del presidente Donald Trump y las ventajas y desventajas que trae consigo mantener una estrategia política basada en las redes sociales.
¿Y creéis que debemos hacer más talleres? Por ejemplo, yo estuve haciendo el de las mujeres y sí que noté como que había mucha falta de información entre los alumnos porque no sabían quién era Irene Montero o no sé, Margaret Thatcher, gente que, o sea, personas que al final han sido muy importantes en la historia, y ya solo con darlo en las asignaturas que das en el instituto deberías de por lo menos sonarte. Y había mucha diferencia entre alumnos de una clase y de otra, por lo menos desde mi punto de vista, que a lo mejor sí que estaban más interesados, otros estaban más con el móvil, que estaban como pues por obligación. No sé si lo habéis notado vosotras también en vuestros talleres, que había gente más participativa.
Bueno, sí, de hecho, bueno, referente al taller de las mujeres, sí. Sí, habían muchos jóvenes que no tenían idea de quién eran los personajes, incluso siendo súper famosos como Hillary Clinton o Angela Merkel, que no sabían quién eran, no tenían ni idea. Y bueno, yo creo que a pesar de que el movimiento feminista ha avanzado muchísimo, siento que aún nos queda mucho camino por recorrer, y la mejor manera de realizar esto, de poder avanzar en este tema, pues es educando a los jóvenes desde muy temprana edad, si se pudiera más chicos, pero pues ahorita por lo menos está bien. Entonces sí, yo creo que enseñarles que la mujer siempre ha estado presente en todos los ámbitos de nuestras vidas es muy importante, y aparte porque pues la mayoría de los grupos eran mujeres, fue lo que me di cuenta. Entonces ellas tampoco tenían idea de quiénes eran esos personajes, y siento que sí es muy importante. Y en referencia al otro tema, el de las elecciones, igual siento que se debería de seguir realizando este tipo de talleres, porque lo que pude notar era que los jóvenes no estaban interesados en la política. Bueno, muchos sí, pero muchos no. Y que la tasa de abstenciones pues fue muy alta, y a pesar de que era una simulación en donde se podían tomar un poquito en serio el taller, en donde pudieran, como dijo una compañera, que ella cuando fue a votar no tenía ni idea de cómo realizar el voto, cómo agarrar una papeleta, no sabía nada, ¿no? Y es algo que no te enseñan. Entonces, pues sí, los niños podían aprender eso en la clase, pero pues no, pues sí, no, no les importa. Entonces hay que, siento que sí, educar a los jóvenes y hacerles ver que pues no todos los políticos son iguales y que pues existen muchos que tienen vocación con ganas de mejorar al país y pues ellos igual si quieren estudiar para poder ser parte de un partido político, pues que los llevemos por un buen camino.
Claro, si es que al final también un compañero nuestro nos dijo, o sea, bueno, dijo que al final cada voto cuenta y es verdad. Y sí que es verdad que en muchas clases era sobre todo abstenciones o habían votado al que votaban en su casa. O sea, no tienen un criterio propio, que al final tienen 18 años. O sea, pueden votar el año que viene o dentro de dos. Y realmente sí que se nota mucho esa falta de interés. ¿Tú, Lirios, quieres añadir algo?
Para mí el problema es un poco más, tiene más perspectivas que una simple formación, ¿no? Realmente estos talleres siempre van bien, siempre puedes conseguir que ellos sientan la necesidad después de ir a votar y evidentemente hay una desafección, que la palabra es complicada de entender, pero sí que hay una desafección entre los jóvenes y en la política, pero no solamente se soluciona mediante, o creo yo que no siempre se solucionaría solamente mediante formación, que evidentemente con la formación se puede conseguir algo. Yo creo que es necesario, creo que es urgente este tipo de acciones para los estudiantes de bachillerato, pero también creo, y esta es la dificultad, que la especial característica en la que ellos se hallan, inmersos en una presión académica y social por lo que tiene que ser su futuro, yo realmente no creo que sea el momento de imbuirles muchísima más información sobre el sistema, porque creo que el sistema les está haciendo demasiada presión sobre su propia vida, ¿no? Y yo creo que son tantas cosas que no solamente con una formación, que evidentemente puede funcionar, podría solucionarle. Para mí es la formación en lo que pueden ser los sistemas políticos es básico para entender en qué lugar se encuentran, pero claro, desde mi perspectiva, digamos que menos académica y más psicológica, ellos tienen muchísima dificultad para asumir mucha más información, porque su presente es muy estresante. Esa es mi perspectiva. Si hablas con cualquier niño de 16, 17 años en bachillerato, tienen una gran un gran miedo por lo que puede ser su futuro, por la palabra miedo. Si alcanzan una nota, si no alcanzan una nota. Y si tienen la gran desventaja de no haber alcanzado el bachillerato, tienen muchísimo miedo porque no han dado la talla. Entonces, evidentemente, el darles la formación sobre el sistema político puede ser muy, muy importante, pero tampoco sé si es lo que les solucionaría la vida, ¿no? A lo mejor incluso si los encuentras en el momento en el que están tan angustiados por lo que puede ser su futuro, quizás ni siquiera les pueda ayudar. De todos modos, para mí más que buscar lo que puede ser este tipo de talleres, para mí lo más interesante es este tipo de enlaces entre la universidad y los institutos, ¿no? La manera en la que los institutos, los profesores de los institutos, los orientadores de los institutos pueden ver que la universidad es un aliado y que la universidad está aquí para acoger a esos alumnos, para mí es muy revelador. Yo realmente lo que destaco más de estas jornadas es la manera en la que los tutores que acompañaron a todos los grupos pudieron observar. Y esto Karen igual me puede decir si lo vio así o no, pueden observar la manera en la que la universidad trabaja para formar de una manera mucho más específica de lo que evidentemente tiene que hacer un instituto, que el instituto tiene una formación bastante más fundamental, ¿no?, sobre fundamentos teóricos. Y entonces aquí ellas pudieron ver acciones muy específicas que nosotros en poco tiempo, Karen lo podrá decir, podíamos profundizar mucho sobre una actividad y ellos podían ubicarla, ¿no? Yo creo que más que buscar esta formación, lo que me gusta más es el enlace entre la universidad y los institutos.
¿Vosotras creéis que se han ido satisfechos, que han aprendido alguna cosa? ¿Karen?
Bueno, sí. Siento que, bueno, al principio los niños no los veía muy entusiasmados por llegar y sentarse y quedarse ahí en un mismo salón todo el día. Pero por lo menos cuando empezaban las actividades, estaban concentrados y estaban interactuando, estaban realizando las tareas que se les dejaba. Y cuando tenían alguna duda lo expresaban, no se callaban. Eso fue algo que me gustó, que siento que ellos aprendieron, por lo menos en el taller de las elecciones, de las mujeres que preguntaban quién es ella y hasta, bueno, muchas veces se sorprendían de las actividades que llegaban a realizar las mujeres, ¿no? Igual pude notar que, bueno, fuera ya de los talleres, bueno, como dice la profesora Lirios, el elegir una universidad es una decisión difícil, es complicado. Y muchos niños sí prestaban atención sobre las materias, los grados que se imparten en esta universidad. Entonces, siento que sí, cuando se les mencionaba que yo soy de México y que vine a realizar una estancia corta por, bueno, 2 meses que vengo acá a España del otro lado del mundo, les sorprendía porque al fin y al cabo vi que muchos quieren estudiar en otro país. Cuando se les mencionó aquí sí pueden cursar, pueden realizar el programa de Erasmus, todos, aunque estuvieran viendo el móvil, estuvieran viendo otro lado platicando, volteaban y decían, aquí se puede realizar el programa de Erasmus, y todo, y bueno, las profesoras le decían, sí, sí puedes. Entonces creo que pues eso te abre tu mente, te da más aprendizaje, tanto personal como profesional. Entonces siento que los niños que estén interesados en eso, pues es muy bonito, porque bueno, y ahorita que yo lo puedo decir, sí te abre tu mente, te da otra perspectiva de la vida. Entonces siento que los niños estén interesados en eso, por lo menos uno o dos niños que vinieron ayer, sí pude notar que sí estaban interesados en venir a estudiar. Entonces creo que pues con esos uno o dos niños ya cumplimos el objetivo de las jornadas, de motivarlos para estudiar en la universidad. Entonces yo creo que sí, que sí se fueron satisfechos, muchos por los talleres y otros por pensar en su futuro, en tan solo en que sí querían unirse a la Universidad Miguel Hernández. Entonces yo creo que sí. ¿Lirios?
Por lo menos toda la información que me dieron tanto los alumnos como los tutores fue muy satisfactoria. No, date cuenta que este formato que por el que nos hemos visto obligados a rezar este año, que como decía Karen, es durante bastante tiempo en una sola estancia, pero que se podían mover, no se podían salir a los descansos, pues lo que ha facilitado es que ellos, tutores y alumnos, conozcan la manera en la que se imparte la docencia en la Universidad Miguel Hernández. Y el grado de satisfacción fue muy alto. Evidentemente se llevaron pues el packaging, que para los alumnos jóvenes siempre es interesante, pero más allá, lo que se fueron es con una idea muy clara de todo lo que habían aprendido, porque en cada uno de los talleres aprendieron cosas distintas y es la mejor manera de poder educar. Nosotros nos dedicamos a la formación y aunque ellos ayer estuvieron formados hoy en cosas distintas, algo dentro les ha quedado, y eso para el tutor y para ellos mismos con el paso del tiempo será como un recuerdo, ¿no? En realidad el objetivo de la jornada es que la universidad, el edificio Salesas, la Universidad Miguel Hernández en Salesas, tenga una calidad, que se sepa su calidad y su manera de hacer, ¿no? Y bajo mi punto de vista, pues las informaciones que me dieron alumnos y tutores se fueron muy satisfechos.
Yo, por ejemplo, quería añadir también, me sorprendió mucho tanto, bueno, para bien y para mal, porque había alumnos que ya no solo de los talleres, sino del tema de, como ha dicho Karen, los Erasmus, que no sabían nada sobre el tema. O sea, sí que es verdad que cuando decíamos que Karen había venido de Erasmus, algunos tenían los ojos que decían, ah, pero aquí también se puede hacer Erasmus. O sea, realmente están buscando, muchos decían, no, yo me quiero ir a otra ciudad, porque es que allí no sé qué, los Erasmus. Y realmente no saben que aquí, en su propia ciudad, también pueden optar por Erasmus a otros sitios. Y lo bueno de ser una universidad tan cercana, que también lo dijo nuestro profesor Alfonso, a ser tan cercana, a ser tan poquitos, que es un trato más personal, también es más fácil, entre comillas, irte de Erasmus, porque las plazas, al ser las que son y ser tan poquitos, también es como una ventaja realmente. Y en cuanto a los talleres, también habían preguntas muy buenas. Un chico hizo una pregunta, que qué diferencia había entre votar en blanco y no ir a votar. Y menos mal que teníamos a la profesora Irene, que contestó, porque nosotros, que somos alumnos de políticas, nos quedamos así diciendo, pues sí, nos has pillado un poco, que no sabemos qué decirte. Y luego también de las mujeres, igual que había gente que no sabía quién era Merkel o quién era Hillary Clinton, había otras chicas o chicos también que sabían libros que habían escrito algunas de las mujeres del 1792, que yo también, eso me sorprendió a bien, claro, de decir, ah, pues mira, pues sí que saben, sí que tienen alguna idea. O sea, también me fui contenta, la verdad, depende de la clase. ¿Queréis comentar algo más vosotras?
La verdad es que Karen, perdón. Poco más, para mí ha sido un placer la acogida y reconocer que ha habido 131 estudiantes preocupados o implicados en conocer qué es lo que se hace en la universidad y poco más, un placer también dar las gracias al resto de profesores y alumnos que han estado ayudando en que las jornadas salgan adelante y en la posibilidad de hacer una universidad mejor para el contexto en el que está, ¿no? Para toda la sociedad en la que está. Por mi parte es poco más.
¿Karen?
Bueno, yo personalmente, que no estuve el año pasado en la jornada de Puertas Abiertas, para mí fue algo nuevo, yo no supe de la diferencia, pero siento que el llevar a cabo las actividades pese a las adversidades, como en este caso fue la pandemia del COVID, habla muy bien de la universidad y de los que participaron en la jornada. Entonces, para mí fue muy bonito, aprendí mucho de los niños. Al fin y al cabo, pues los jóvenes son la esperanza de la sociedad, siempre son los que van a seguir, los que van a quedar, los que van a aportar ideas nuevas. Y para mí igual fue, pues igual sorprendente, porque siento que cada vez las generaciones vienen más avanzadas, los niños son más inteligentes, a mi parecer. Siento que siempre, pues ellos se basan en nosotros y nosotros en ellos, y eso me deja muy bien. Igual, pues muchas gracias por invitarnos al programa de radio y pues igual por la participación de ayer, porque bueno, yo no creí que fuera a participar en esta actividad, que pues yo no tenía idea que se hacía en la universidad, pero pues fue muy bonito, muchas gracias y pues sí, sería todo.
Pues muchas gracias a ti, bueno, y a Lirios también, claro.
Gracias a vosotros por dar esta publicidad y por considerar que bueno, que es algo importante para nuestra comunidad, ¿no? Este tipo de actividades.
Bien, queridas oyentes, hasta aquí el primer programa de Derribando Muros. No queda tiempo para más. Gracias por escucharnos y dar cabida a un espacio feminista y político. Además, dar las gracias y saludar a quienes nos han ayudado desde los controles técnicos y también dar las gracias a Karen Vargas y a Lirios Alós por acompañarnos en este programa. Yo también me despido, soy Inés Mascantó. Espero que hayan disfrutado tanto o más que nosotras aquí en Radio UMH. Muchas gracias y que pasen un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.